comunidad, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Píxeles y Decibeles. ¿Cómo están todos el día de hoy?
Súper bien.
Contento con
ustedes.
Y como ya podrán haber escuchado los que nos escuchan en Spotify o visto los que nos ven en YouTube, tenemos un invitado especial que ya es un regular aquí en nuestro programa.
Ya eres
programa.
Invitado, ni especial, no, mentira, especial sí. Te habían invitado.
Un invitado normal.
Tenemos aquí a José Ángulo. Hello Sound. ¿Cómo estás, José? Cuéntanos un poquito de ti para quienes no te conocen, nunca han visto el podcast.
Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Súper bien, yo por acá. Cuéntales un poquito de ti. Uf. Soy José, soy músico, diseñador sonoro. Tengo una empresa llamada Hello Sound, en la que nos dedicamos a hacer audio para videojuegos. Soy de Colombia, me gusta ir a la playa, me gustan los perros, pero tengo un gato. Y nada, contento acá de estar con ustedes como siempre aquí, charlando, pasándolo rico, con un tintico que no puede faltar.
Claro.
¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Como un qué?
Como un buen colombiano, hay que estar tomando café.
Ah... Pues nosotros igual muy felices de tenerte aquí como siempre. Nos encanta platicar contigo. Tienes muchas cosas que contarnos muy interesantes. Y esta vez vamos a hablar de algo muy interesante para todos, que va a ser la negociación para Game Audio. Ese tema hermoso que pues todos tenemos que afrontar en algún momento de nuestras vidas. Y pues vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Qué es eso? ¿Qué es la negociación? ¿Con qué se come?
¿Con qué se come?
Bueno, negociar, mire, en primer lugar, no solamente, a ver, uno siempre está negociando, ¿sí? Todo el tiempo. La negociación es algo que es diario en la vida. Todo el tiempo tú estás... te estás encontrando con gente que no está de acuerdo contigo, tal vez quieres o estás buscando un beneficio para lo que vas a hacer desde algo tan básico como quién saca al perrito a pasear. Y le dices a tu pareja y tu pareja tiene pereza y dice, ay, pero yo la saqué la vez pasada, ay, pero sé cosas. Sí, o sea, es eso, todo eso son micronegociaciones que ocurren en el día y todo el tiempo uno está en esas. No solamente cuando Fundo es una empresa de audio en Colombia y tienes que buscar clientes, estás negociando, sino que es todo el tiempo que estás en eso. Eso es algo que yo aprendí y aprendí un poco a las malas, como todo lo que he aprendido, pero pues ese aprendizaje y eso queda ahí marcado para bien. Entonces, básicamente, nosotros tenemos la idea de que la negociación se trata de quién es, perdóname la expresión, el más cretino, ¿sí? De quién es el que habla más duro, quién es el que se impone sobre el otro, quién es el que busca poner su propio beneficio, pero a costa de los demás, sin importar lo de los demás. Y ese puede ser una forma de negociar. Y es algo que es muy visto y es hasta muy popular, tristemente, pero no es la única forma de negociar. Vea, cuando uno negocia, uno no está negociando en contra de la otra persona. Uno está negociando... El enemigo no es la otra persona. El enemigo es el problema que está afrontando esa persona y se trata de más una colaboración para resolver ese problema que una forma de imponer yo mis propios intereses sobre los del otro. Un ejemplo, los músicos, siempre pasa lo siguiente, te busca una persona, o le llegas a una persona, se hacen amigos, en networking, le viste en la GDC, en la universidad, en donde sea y tal. Es un desarrollador, te busca a los 2 meses y te dice, oye, Juanita, necesito música para mi videojuego, necesito sonidos para este videojuego, ¿cuánto me cobras tú ahí? ¿qué es lo que está pasando? Puedes afrontarlo desde un approach como de voy a tomar a esta persona y voy a cobrarle todo lo que pueda y voy a hacerme millonario y la persona. Pero cuando te vienes a dar cuenta, hay un problema ahí. Y el problema es que esta persona tiene un videojuego que no tiene sonido. ¿Cómo lo puedo resolver? Entonces, llega la persona que le presta servicio, en este caso Juanita, y va a decir, yo voy a resolverte tu problema. ¿Sí? Pero tocas bajo estas condiciones. Entonces, ¿qué condiciones podemos encontrar para que yo pueda ayudarte a resolver ese problema? ¿Mm? Entonces, si ves la negociación desde ese ámbito, pasa a ser una guerra a un aspecto muy colaborativo, ¿ya? En donde se está buscando el beneficio de ambas partes. ¿Mm? Entonces, negociar para mí es eso, es encontrar una solución a un problema en común. ¿Mm?
Nice. Pues a mí me gusta mucho sobre todo cómo terminas explicando eso, porque finalmente es trabajar en equipo, es buscar esa solución, es construir entre ambas partes en lugar de lo que decías al comienzo, ¿no? De sobreponerse tal la persona que te quiere contratar o tú mismo como prestador de servicios. Finalmente, si empiezas en conflicto, pues al final lo que hacemos es una relación a largo, bueno, puede ser a muy corto plazo, pero en realidad son relaciones para hacer un videojuego, toma tiempo, entonces es algo que se tiene que construir y debe, en un mundo ideal debe ser bien y debe ser sana, ¿no? Y si es que se empieza construyendo como una colaboración desde el inicio, creo que tiene mucho más camino para que sea algo beneficioso, ¿no?
Claro, y es que ahí, mira, hay una palabra mágica que es, lo dice Garen en League of Legends cada vez que hundes la R. Él dice, ¡justicia! ¿Sí? Aquí los que juegan LOL van a entender. Es la justicia, ¿sí? Uno tiene que encontrar, los gringos le llaman the F word, ¿sí? Fairness, hay que ser justo, ¿ya? Entonces, es al tú buscar el mejor desenlace para ambas partes cuando estás haciendo una negociación, empieza a crear una relación muchísimo más estrecha con ese cliente. ¿Por qué? Porque entra al juego la segunda palabra mágica, que es la empatía. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Uno debe ser empático con las personas, ¿sí? Y esto aplica no solamente en los negocios, sino en la vida cotidiana. ¿Mm? Hombre, si tu novia no quiere sacar al perrito, de pronto es porque, pucha, acaba de llegar del partido y está cansado y le duelen las piernas, ¿sí? Entonces, hombre, saca el perrito ya. ¿Sí? Lo mismo con las otras personas. De pronto, una persona llega a ti, necesita el audio y no tiene quizás el presupuesto, que es el 90% de las veces que nos van a encontrar un problema va a ser por eso. Es que yo cobro 1.500 el minuto. Ay, pero te puedo pagar 500 nada más. ¿Cómo hacemos ahí? Uh-huh. Tenemos un problema. ¿Cómo vamos a resolverlo entre los dos? Ya, ahí es donde entra uno a negociar. Entonces, uno ahí comienza a evaluar diferentes cosas, diferentes partes de ¿cómo te digo? Los diferentes elementos de los que uno puede recibir beneficio, ¿sí? Uh-huh. Hay muchas formas de recibir una compensación por un negocio, por un trabajo. ¿Mm? No necesariamente tiene que ser económica. Uh-huh. Nunca acepten un trabajo con promesas, por ejemplo. Eso sí, no lo hagan. ¿Qué significa eso de que, ay, trabaja casi que gratis y te prometo que este juego va a pegar y te vas a ganar los No, por favor, no. Yeah. O digamos, si te pago con NFTs, si tú no sabes nada de eso, no lo aceptes, man, porque Vas a ir perdiendo, ¿sí? ¿Ya? Entonces...
O para el próximo juego sí te contrato, ¿no?
O sí, algo así. O sea...
Claro.
No, no, ya. Yeah. Pero hay otras formas en las que uno puede recibir... vas a recibir compensación por ese negocio. Puede ser, por ejemplo, no sé, digamos que tú tienes una página web, ¿ya? Y esta persona tiene un estudio. Entonces tú dices, listo, yo te hago esto por un precio, te hago un descuento de tanto por ciento, pero me prestas uno de tus ingenieros para que optimice mi página web. Eso puede ser un buen negocio. O necesito hacer un diseño gráfico para unos packs de música que necesito hacer, necesito las portadas. Te hago esto, me prestas a tu diseñador que me ayude con eso y cruzamos, chan con chan, ¿sí? Ya. Entonces, hay diferentes formas. Entonces, lo que te digo, tú sigues recibiendo valor al mismo tiempo que estás ofreciendo una solución al problema. A veces, uno con esto del asunto de la solución al problema se puede ir más a fondo. Y es que, y esto es un buen punto, esto es un hack de la vida, para que ustedes sepan cuando empiecen a vender. Muchas veces cuando el desarrollador, partamos desde el punto de que, desde que normalmente el audio lo dejan para el final, ¿sí?
Sí.
En este momento de la vida y la historia... Ah. Eso uno dice, es una desventaja, pero uno puede tomar eso y volverlo una ventaja. Te explico cómo. Las personas tienen, digamos que te llega un desarrollador y te dice, necesito audio / música para este videojuego. Uh-huh. Y la negociación la domina la persona, no es la persona que más habla. No es la persona que más duro habla, es la persona que más escucha. Es la persona, porque cuando tú escuchas, estás recibiendo información. Información que te puede dar ítems o sitios en donde pararte a la hora de negociar, ofrecer soluciones. Tú cuando sacas la negociación, puedes definir lo que es el ¿cómo se llama? El BATNA, el Best Alternative for Negotiated Agreement. Sí. Es como que si no se da lo que yo espero que se dé, ¿cuál sería la mejor alternativa? ¿Cuál es mi plan B? Uh-huh. Puedes definir el precio de reserva, por ejemplo, que es cuánto es lo mínimo que yo podría aceptar por este trabajo. Uh-huh. Pues, bueno, hay otros conceptos ahí. Pero eso lo hace la persona que recibe las preguntas. Ya. Entonces, digamos que, Charlie, tú me estás contratando para un videojuego. Entonces, obviamente, o sea, nos conocemos, comenzamos a hablar. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿de qué trata el videojuego? ¿Ya has hecho juegos anteriormente a esto? Sí, sí he hecho un par de juegos, digamos que sí. Ah, bueno, ¿y qué pasó con esos juegos? Ya. ¿Quién hizo el audio? ¿Dónde salió el audio? No, que lo saqué de librerías. El primero y el segundo contraté a un compositor que la verdad lo hizo bien y tú sientes que te está hablando como así, como que no fue wow, pero como que hizo el trabajo. Entonces, puede que esta, y de pronto basado en esto yo le pregunto, bueno, ¿y cómo le fue a esos juegos? ¿Qué sucedió con esos juegos? No, quedaron ahí, está en la Play Store, tuvieron 10 descargas en los últimos 3 meses. Uh-huh. O sea, fracaso total. Entonces tú puedes decirle, bueno, juguemos el juego, vamos a ver qué pasó. Y muy probablemente, como el audio lo dejan a lo último, vas a ver que funciona bien. Está programado bien, tiene un arte súper lindo, pero el audio está quedado, ¿ya? El audio no está al nivel de lo que estás viendo gráficamente, ¿sí? Entonces ahí tú puedes, estás encontrando un punto de dolor. Uh-huh. Como que, hey, yo salgo, de pronto salgo un poquito más caro de lo que te estás acostumbrado, pero yo te puedo asegurar que el trabajo mío va a realzar el juego en vez de quitarle puntos, que es lo que siento yo que está pasando uh-huh. acá. Uh-huh.
Oye, José, y yo quiero preguntar, en ese caso, en el que el cliente diga, no, pero es que mi presupuesto es tal y no puedo irme más porque ya no tengo más. Mencionabas que hay algunas cosas que se pueden, pues, ¿cómo dices? Que se pueden negociar en vez de dinero. Me gustaría como ahondar un poquito más en qué cosas, porque mencionabas que te ayuden con tu página web, ¿no? Por ejemplo, que es el uh-huh. skill exchange, ¿no? Que tú les hagas música y bueno, pero ustedes ayúdenme de este lado, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustaría decir más cosas como más trabajo, incluso, porque a mí me ha pasado que me dicen, no, es que solo tenemos tanto para música, porque aparte tenemos que contratar diseñador sonoro. Ah, bueno, entonces, perfecto, les hago la música por lo que ustedes tienen, pero si también me dejan hacer el sound design. Entonces, ahí estás, el cliente siempre va a tener un problema y por eso te está contactando a ti. Uh-huh. Pero comúnmente tiene más problemas que los que ellos creen que tienen. ¿Sabes? A mí me pasó que me dicen... Sobre todo en audio. A mí me pasa que me dicen, ah, sí, solo necesitamos 2 loops de música. No, les hacen falta 10 loops de música y no tienen efectos de sonido y no tienen implementación. Pero ellos no lo saben. Entonces tú los identificas uh-huh. y entonces les dices, ah, pues sí, perfecto, tu presupuesto está padrísimo, pero no te voy a hacer 5 minutos, te voy a hacer, no sé, más. Y aparte me vas a pagar por sound design y aparte te voy a hacer la implementación. Y entonces... te quedas dentro de su presupuesto, pero tú ganas más dinero, ¿sabes?
Claro, exactamente. Y sobre todo en el espacio indie, uno no es el músico, uno no es el diseñador sonoro, uno es la persona del sonido. Ya.
Sí.
¿Sí? Sí. Cuando te piden algo, o sea, diferente. Charlie, tú has trabajado en Triple A, ¿sí?
Sí, sí, que... sí, pero sí. O sea, empezado, no. Sí, bien poquito aún, pero sí.
Pero te darás cuenta que los equipos están mucho más especializados. Mucho. O sea, hay un sound designer, 2, 3 sound designers y un lead. Listo. Ellos hacen sonidos y ya. Sí. Están los technical sound designers.
Sí, que Majo fue parte ahí. De eso. O sea, finalmente Majo te era QA de audio. O sea,
sí.
Imagínate.
Así de específico. O
sea, así de específico, ¿ya? Eso es en el mundo AAA. En el indie, uno es... uno, así como dicen, sé tu propio jefe. O sea, uno se encarga de música, diseño sonoro, implementación, QA, ¿sí? O si no, el QA son los amigos de uno como que, loco, escúchate esto. Y sí o si no. Total. ¿Ya? Pero es muy como de panas, en vez de ser algo así como formal dentro de la empresa. Y para los productores y los desarrolladores, eso al final termina siendo un alivio. Volvemos al asunto de resolver problemas, uh-huh. porque es como que ya le entrego esto a esta persona. Confío en esta persona que se va a encargar de todo lo del sonido. Y cuando tú eres capaz de mostrar que eres el experto en lo que haces, porque eres el experto en lo que haces, o sea, no, yo sé, ahorita hablábamos antes de empezar del síndrome del impostor, lo sentimos todos, pero no se dejen comer de eso, o sea, créanse lo que hacen, porque al menos saben más de audio que los que lo están contratando, ¿sí?
Autopromoción es... para nuestro podcast de salud mental, véanlo en nuestro YouTube.
Así, eso es importante, ¿no? Cuidar la salud mental, nunca la pierdan. Y cuidar la salud mental significa no darse palo a uno mismo con la negociación. No negocien en su contra jamás. Pero bueno, ya, ahorita hablamos de eso.
Eso.
Pero espérame, yo quiero añadir algo a eso, porque desde hace rato lo quería decir, ahorita me lo recordaste. Que ahorita, al inicio, cuando estás mencionando toda la negociación, yo luego soy muy visual y me gusta, como que me imagino ciertas imágenes. Entonces, con la negociación, yo me imagino como este juego donde están de un lado unos jalando una cuerda y del otro otros, ¿no? Y está como una banderita en medio y así. Entonces, para mí eso es negociar, ¿no? Como que tú le jalas poquito, del otro lado le jalan y como que ahí va, no, pero es que yo quiero esto, no, pero es que yo te puedo ofrecer esto. Y entonces, ¿qué pasa si tú cedes a todo? Si tú dices, órale, va, pues te vas de boca y te pegas y tienes moretones y entonces y en, todo sale mal. ¿Qué pasa si no cedes? Pues el cliente puede soltar la cuerda y te quedas sin el trabajo, ¿sabes? Entonces es un juego de órale, va, hasta que ya se quedan en un punto en el que dicen, ya quedamos en algo, ¿sabes? Ceder poquito y jalar tantito. Claro.
Y eso sucede, lo que mencionabas al principio, de que uno se deja jalar, va cediendo, es por la ansiedad de, loco, si no cedo, si no le digo que sí a toda esta persona, voy a perder el trabajo. Empezando que me llegan clientes cada 4 meses y voy a poner consentido con este cliente y voy a perder todo. No es tan así. O sea, uno muchas veces porque somos humanos, ¿no? Somos humanos y a veces esa ansiedad se lo come a uno y se lo come vivo. Pero puedes tomarlo de las dos formas. Si eres una persona que cree en las energías y es una persona muy espiritual, piensa que lo que es para uno es para uno, ¿sí? O sea, no, eso es lo, al que le van a dar le guardan. Eso hay muchos dichos acá con respecto a eso, y eso es verdad, da mucha salud mental. O si no, también pensar como que yo pongo mis condiciones y si se da, maravilloso. Pero si no se da, maravilloso también, porque el trabajo no era para mí. O sea, me ahorró un dolor de cabeza. Ese tiempo que iba a gastar sufriendo con ese trabajo, pues lo gasto haciendo otras cosas, trabajando en mi propio negocio, mejorando mi portafolio, haciendo mi página web, buscando otros clientes, poniendo correos, haciendo llamadas y haciendo otras cosas. Vean, de cada 10 negociaciones que uno haga, una va a salir positiva. ¿Sí? O sea, en verdad, la mayoría de las negociaciones es más probable que se caigan. O sea, la mayoría de las veces que tocan a tu puerta es más probable que se caigan. Pero esa que agarres y agarres bien va a suplir a todas las demás que no hayas cogido, porque van a ser unas condiciones que verdaderamente te favorecen. ¿Sí? Y favorecen al cliente. Eso uno tiene que pensarlo también. Uno, cuando es un trabajo, uno busca favorecerse a uno mismo. Eso está claro. Pero obviamente, pues como hemos dicho en todo el podcast, tratar de que la otra parte también se vea beneficiada, encontrando una solución a ese problema. ¿Ya? Entonces, el problema puede ser, no tengo música, o puede ser más profundo, como que mi juego no está vendiendo lo que tiene que vender. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, loco, porque la experiencia del jugador apesta porque el audio apesta. Entonces, claro, eso es muy fácil que se pierda eso. Entonces, a través del audio, tú puedes asegurarle al cliente que su juego va a tener un mejor performance en las tiendas. ¿Sí? Y créanme, cuando una persona escucha eso, dice, oh, tienes mi atención. ¿Cómo así que tú puedes ayudar a que el juego tenga un mejor performance en Steam? ¿Sí? No, vamos a hacer esto y negociamos un super tráiler con un diseño de sonido y le muestras ese tráiler que hiciste. ¿Sí? No importa si fue fan y mira lo que podemos hacer. Tu juego puede ser esto. Y si hacemos todo esto y si hacemos el diseño sonoro, te descuento el 10% de esto y tal. Ahí comienza la negociación. Ahora, primero que todo, no todas las negociaciones se van a cerrar positivamente. Y segundo, no todas las negociaciones se cierran en una sola sentada. Eso es algo que se nos olvida también. ¿Ya? Uno piensa como que, ay, si esta persona no se va a ir y ya no va a volver porque tiene otros 20 personas saltándole, queriéndole trabajar gratis. No. Relájate. Relaja el pony, como decimos acá. Puede que de pronto no se llegue a un acuerdo en un principio, pero se dejan las cartas sobre la mesa. Pronto tú puedes cuadrar con otra persona Hay formas de cerrar las negociaciones, ¿sí? Ahí, de hecho, hay hasta frases y cosas así. Tú le dices a la persona, ¿qué te parece? ¿Estás lista para cerrar? ¿Cerramos el trato de una? Sí, uno puede como ser un poco coercitivo con la gente, incluso sin que se dé cuenta. Y es un arma de doble filo. Hay que saberlo usar porque la gente se puede sentir como atacada, como que, loco, déjame evaluar. O también puedes tener una actitud como que esto es lo que hay, te prometo que vamos a hacer bien si decides hacer negocio conmigo, pero lo que sí deben hacer es dejar listo cuando se van a volver a ver, dejar eso cuadrado.
Siempre next
no
steps.
Es como... Eso exacto. Eso. O sea, siempre... No decirle... Mira, a las personas uno proyecta cosas a las personas, ¿sí? Uno a las personas les dice cosas sin decírselas. Uh-huh. Entonces, y esto... las negociaciones son cosas, son interacciones humanas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de seducción acá, en este podcast. Mira, cuando tú invitas a una chica a salir, tú no le dices, ay, oye, deberíamos vernos un día de estos. Ay, oye, debería... No, tú le dices, hey, ¿qué vas a hacer el viernes a las 8 de la noche? Te invito a comer sushi. ¿Sí? O sea, ¿cómo cambia el asunto y cómo uno proyecta cosas diferentes? Y estás diciendo lo mismo. Quiero verme contigo. Es lo mismo con un cliente. No, si la cosa no se cierra en el momento, no le digas, ay, bueno, cuando tú quieras nos volvemos a ver. Ay, aquí quedo atento a cualquier cosa. No, loco, no. Dice... Listo, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, te queda bien, nos volvemos a llamar cuando hayas pensado esto. No, listo, a las 6. Ok, listo. Y ya, ¿sí? Se cuadran una cita y dejan todo cuadrado de una vez, ¿ya? Va a lo mismo, ¿sí? O sea, y eso, ese tipo de cosas le proyectan tu profesionalismo al cliente. Uh-huh. Ese tipo de cosas le proyectan como que, hey, esta tipa sabe lo que está hablando y tiene claro lo que está haciendo. Da la imagen de que eres experto en el área y que sí, de que sabes de lo que estás hablando. ¿Ya? Entonces, todo esto es para decirles que tampoco tienen que dejarse comer de la ansiedad porque eso no es beneficioso para ninguno.
Sí. Oye, José, y a mí me gustaría preguntarte, bueno, preguntarles a todos, pero también quiero que Charlie me conteste, ¿qué cosas se pueden negociar en Game Audio? Digo, porque podemos pensar en las obvias, ¿no? Negocias el dinero, ¿no? Pero ¿qué otras cosas se puede negociar? ¿Cada cuánto te van a pagar? ¿Cómo te van a pagar? ¿Qué si vas a tener regalías o no vas a tener regalías? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Cómo qué más han negociado ustedes en su trabajo o que saben que se puede negociar? O, por ejemplo, en música puedes negociar si trabajas por pieza o por minuto. O
por
todo el proyecto, exacto. Mm-hmm. En diseño.
Para mí ha sido súper importante. Y bueno, ahorita ya me mantengo eso porque también ha sido un camino de explorar a ver qué negociaciones me han resultado buenas o qué finalmente tiene sentido para mi trabajo y para lo que hago. En mi caso, que me dedico un poco más a la implementación, a la parte de programación, hay dos ítems que yo ahorita casi que considero no negociables, por lo menos por ahorita en mi contexto. Uno es un fee de retainer, que es un valor que te pagan estés o no estés trabajando tanto tiempo. O sea, a esto me refiero, es un fee básico que a mí me pagan si es que hay trabajo o si es que no hay trabajo, ¿no? Yo ya sí cobro por horas también, pero me gusta más el modelo de retainer, que es el que más lo mantengo, de hecho. Y el otro, y la otra cosa es la exclusividad. Entonces, finalmente yo tampoco aún, o sea, trabajo con varios clientes, entonces para mí es importante que primero ellos sepan que no voy a mantener exclusividad con ellos y que tampoco esto cree un conflicto de intereses, ¿no? O sea, muy dejar en claro, esto va con ciertos lineamientos en la parte creativa, ¿no? En lo que tus assets que se hacen para esto solo pertenecen a esto, no se pueden compartir, etcétera, etcétera. La propiedad, los NDAs, todo ese tema, todo bien, eso se acuerda. Pero para mí estos son los dos ítems, aparte de los que ya mencionaste, Majo, que creo que, que creo que se pueden negociar, ¿no? Finalmente, o sea, están ahí y se pueden hablar y va a haber empresas o estudios que los acepten, otras que no, o sea, que no tiene sentido. Entonces, pero para mí esos dos son súper válidos.
Esto de exclusividad me parece súper importante y para los que no conozcan, porque a lo mejor hay alguien que no, nunca lo ha encontrado, significa que no puedes trabajar en ninguna otra cosa hasta que el juego haya salido, lo cual es muy peligroso porque es posible que el juego ni siquiera salga.
Sí.
¿Sabes? Entonces, o que tarde años, o y entonces tú no puedes trabajar, sí, básicamente.
Y tiene muchos rangos, eso también tienen que tener cuidado. Me encontré en algún momento en mi vida con una cláusula, y esto se ve mucho más, esto se ve sobre todo en AAA, ¿no? Pero había una cláusula de exclusividad que decía que no solo no podías, obviamente se entiende, ¿no? Si es que vas a pertenecer a una empresa que no puedes trabajar con otras empresas, entonces que tu trabajo tiene que estar en el juego, pero también prohibía de cualquier otro tipo de trabajo, ni siquiera el relacionado al desarrollo de juegos, cualquier otro tipo de trabajo, dar clases, vender café, o sea, nada, no puedes realizar absolutamente nada. Sin el permiso escrito de tu jefe directo, ¿no? O sea, tienes que pasar por un proceso si quieres dar clases o hacer un curso en línea, tienes que tener el permiso escrito. Entonces, también la exclusividad puede ser súper extrema, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que estar relacionada a videojuegos. Entonces, si es que es algo que a ustedes no les va a gustar o les va a molestar, pues tienen que también ponerlo sobre la mesa, ¿no? Como que ver.
A un amigo le pasó eso. Y nosotros, me acuerdo, yo estábamos haciendo un cortometraje y nos dejó tirado el cortometraje. O sea, obviamente, pues lo entendimos. El hombre entró a estudiar, a ser artista audio de un estudio AAA. Uh-huh. Pero el loco nos dijo, ¿no? Eso que estás diciendo tú, eso, sí. No puedo trabajar en más nada, me tienen que dar permiso. Él dijo algo así como que esa gente es dueña de mi alma. O sea, es como que...
Sí. O sea,
todo lo que yo vaya a hacer tengo que decirle a ellos y me tiene que decir sí o no. O sea, es terrible eso. Pero pues sí, lo que tú dices, como que es algo que se entiende. Pero pues, hasta cierto punto, porque es complicado. Aunque digo, también sus razones tendrán, ¿no? Para poner eso.
Por lo menos en el que yo, o sea, en el contrato que yo recibí cuando lo revisé, estaba como que escrito... haciendo referencia a que el hecho porque el que hacen eso es para que nada más tu atención y tu tiempo valioso que dedicas en el trabajo te dedicado a ellos y pues no, que nada externo vaya a modificar pues tu compromiso, tus ganas de trabajar o tu tiempo laboral, ¿no? O sea, estaba un poquito más de eso. O sea, entiendo esa parte igual. O sea, creo que la que más entiendo es que no trabajes en algún competidor directo. O sea, obviamente eso tiene todo el sentido del mundo. Lo que no entiendo son las otras, en áreas que no tienen nada que ver, o sea, no puede haber conflicto. Me parece un poco raro, pero...
Hay incluso uno llamado moonlighting, ¿no? Que ni siquiera puedes tú, digamos, si tú tienes tu trabajo de tiempo completo trabajando en alguna empresa, no puedes en las noches, bueno, en tu tiempo libre, trabajar en tus propios proyectos. O sea, no puedes, si tú estás haciendo tu videojuego como freelancer, no puedes.
Wow.
Básicamente. Entonces, sí.
Claro.
Entonces.
Ahí también incluso hay otro de los ítems, ¿no? Justo con lo que ahorita mencionas, ¿no? Es que mucha propiedad intelectual que tú crees en ese tiempo pertenece a la empresa. Sí. O sea.
Aunque lo hagas en tu propio tiempo, con tus propias computadoras, así.
Es peligroso. Esas cosas hay que
tu tener. Alma que ahora pertenece a la empresa.
Es lo que dijo José, sí, más o menos, ajá. Sí, hay muchas cosas. Pero finalmente, sí. O sea, tampoco para decir como que las empresas AAA son malvadas y esos contratos no. O sea, creo que también es una balanza.
Malditos corporativos.
Y los caja, sí. Creo que todo esto está, o sea, suena peor de lo que en realidad que es y cómo se ejecute. También es una balanza para las personas porque también por el otro lado te dan un montón de beneficios de ley. Por el otro lado tienes un sueldo seguro todos los meses y puedes, o sea, se balancea. O sea, finalmente es lo que estamos hablando de todo esto, ¿no? Ahí existe un balance y tú serás la persona que diga, esto funciona, este balance es para mí, este balance no es para mí. ¿Cómo podemos modificar esto para que se vuelva o no, no?
Y la realidad es que en realidad, estos contratos de tipo A creo que no están tan abiertos a negociación. Simplemente es como...
Sí, hay cosas que no son negociables, claramente. Pero bueno, volviendo al tema. Me parece chévere eso que preguntas, Majo, de qué cosas se pueden negociar y qué cosas uno ha tenido que negociar. Charlie dijo dos cosas que él no negocia. Yo te voy a decir cosas que yo sí negocio.
Eso.
Venga.
Y digo para balancear. Y esto va ligado a otra cosa, y es que cuando negocias, siempre hay que ofrecer opciones. ¿Mm? Ofrecer opciones es igual a mostrar interés por resolver el conflicto, el problema de la mejor forma. Opciones puede ser, dependiendo del proyecto, ¿sabes qué? Para este proyecto te voy a cobrar por minuto de música, o mejor, ¿sabes qué? Como estás muy apurado y me necesitas al 100%, no te voy a cobrar por minuto porque se te iría por las nubes, pero te voy a cobrar tanto dinero por todo el proyecto, ¿ya? Y te dedico este mes solamente a ti y te paga tu sueldo de ese mes. Por ejemplo, dar opciones. Algo que yo he hecho con mis clientes que les encanta es ofrecer paquetes. Mm-hmm. ¿Mm? Entonces, hay un juego, por lo menos, un jueguito, no sé, digamos que Frogger, ¿sí? Vamos a lo clásico, clásico, clásico. Para los que son más jóvenes que yo, Frogger es un juego de una ranita que tiene que cruzar la calle y los carros la van aplastando. Entonces, digamos, ese juego podría tener el sonido de la ranita saltando, el sonido del ambiente, uno que otro claxon del carro, los carros pasando, los footsteps de cuando está en el pasto, en el asfalto y en el agua, una musiquita y un jingle cuando llega. Y ya, suena bien, funciona bien, está bueno. Pero también tú dices, oye, pero también te puedo ofrecer esto. Te ofrezco un ambiente más grande, no te ofrezco 3 sonidos de claxon, sino 10 sonidos de claxon, tantas variaciones, te puedo ofrecer la música interactiva, sí, que vaya por que tenga capas, te puedo ofrecer tantos tracks y tal. O te puedo ofrecer un super mega paquete que tenga todo esto y yo me siento ahí implementar contigo y te hago hasta el pixel art si quieres, ¿sí? Como que,
yo me juego.
O sea, te doy y te dejo ese juego sonando como Red Dead Redemption, ¿sí? Te dejo eso
o que, por decirlo en otras palabras, te voy a resolver todos tus problemas.
Exactamente, sí, o sea, vamos a ver que este juego. Y obviamente eso va ligado a un mayor o menor presupuesto. Y esto causa un efecto muy, muy, muy curioso y muy chévere en los clientes, que se me va el nombre, pero pasa esto más o menos. Cuando tú vas a un centro comercial, a un supermercado, y te vas al área donde están los televisores y los computadores, ves que hay un televisor gigante. Vamos a hablar en dólares para que todos entiendan que eso cuesta... $20,000 ese maldito televisor, ¿ya? Vamos a ver. Ves un televisor chiquitico que vale $100. Entonces, normal. Ves uno que vale 3,000 y dices, bueno, está caro, pero bueno. Después ves el que vale 15,000 y de repente el de 3,000 ya no parece tan caro.
Sí.
Sí, o sea, y eso lo hacen todo el tiempo. O sea, esos televisores de $15,000 tendrán por ahí 5, ¿sí? No, y 2 los tienen de muestra, porque la gente nunca compra eso. Claro. Las empresas se llenan de esos televisores gama media de $3,000, porque esos son los que la gente va a comprar, porque no quieren el más barato, pero al ver ese tan caro, no compran el. O sea, compran como el de la mitad. Uh-huh. Y lo mismo puede pasar cuando tú ofreces paquetes. Lo ofreces como un paquete super mega básico. Le ofreces un paquete que tenga tu precio. Ese paquete de la mitad es el que tiene el precio, no tu mínimo precio, el precio con que salgas feliz, ideal, exacto. Uh-huh. O le ofreces un super mega paquete, que ahí sí tienes tu precio ideal por 5, ¿sí?
Por con eso, video ¿verdad? De ti tocando la guitarra, sí, y así todo.
Y te hago, o sea, me subo 10 videos en TikTok jugando el juego. Y sí, o sea, lo volvemos trend. Y cuando tú haces eso, es más probable que la gente escoja tu paquete porque dice, no está tan bueno el o sea, está bien el paquete básico, definitivamente no puedo pagar el paquete alto, pero el de la mitad parece una buena opción. Uh-huh. ¿Mm? cambios
sí.
un poquito en la mentalidad del cliente. Todo eso a partir de la cotización y ofrecer opciones.
Eso es valiosísimo. Eso es... Y eso, de hecho, hacen muchas sí. empresas, no solo en los retail, sino también en línea, las suscripciones, los programas de todo eso. Fíjense que el que la empresa quiere que es el que compras, te lo ponen más grande o lo ponen en la mitad y no necesariamente está bien ordenado. O sea, hacen algo para que justamente tú vayas, nada, este está muy barato y no tiene nada. No, este está carísimo y no tiene sentido. Este, el de la mitad. Es acá.
Claro. Entonces,
es real.
Es eso, den opciones. Eso es cuando estás hablando con un cliente, eso es cuando te llaman a sacar al perro, ¿sí? Ok, yo lo saco hoy, pero tú lavas los platos mañana. Listo, dale. ¿Ya? O sea, es... Uno da opciones para poder ceder ciertas cosas. Entonces, sí, o sea, yo a veces dentro del mismo, de las mismas cosas se pueden... negociar lo que vas a entregar, ¿ya? Obviamente siempre uno tiene que tener claro el precio mínimo por el que puede trabajar y ese precio nunca darlo, ¿sí? A menos que ya sea tu último recurso. O sea, tú los precios que les vas a ofrecer, al cliente siempre deben estar por encima de eso, porque pues, o sea, nadie quiere trabajar. Si solamente trabajáramos recibiendo el mínimo, pues estaríamos viviendo al mínimo, apenas sobreviviendo, ya que pues no es la idea nunca.
Yo quisiera decir ahora unas cosas que yo he negociado, ¿no? Sobre de música, por ejemplo. Lo primero que a mí me gusta negociar es tener los derechos de la música, lo cual no siempre es posible porque muchas veces pues el juego se quiere quedar... Quieren ellos ser dueños de la música porque entonces lo pueden usar donde se les pegue la gana y tú ya no recibes regalías de Spotify ni de nada. Pero también a mí me gusta quedarme con los derechos porque entonces yo puedo manejar pues a dónde se va y al final digo recibo regalías de donde salga, ¿no? Pero eso no es posible, pero es algo que me gusta a mí negociar. Me gusta negociar obviamente la cantidad de música que hago y el precio. Entonces negocio o por minuto o por número de piezas o pues ya si pronto, como dice José, todo el juego y negocias pues el precio de eso. También se puede negociar el tiempo. Tú dices, bueno, sabes que sí te lo hago, pero solo tengo este mes. Todo, como dice, lo que quieras, pero te lo entrego este mes y ya después no, bye, porque tengo otras cosas, no sé qué, te lo puedo hacer más barato, pero solamente puedo este mes. O un poquito más caro y tenemos 3 meses, ¿sabes? ¿Qué otras cosas he negociado? Estoy tratando de pensar. No sé, creo que es eso. Se me ocurren más, las digo.
Eso. Vamos aumentando la lista.
Pero bueno, sigamos. Perdón, sigue.
No, sí, el punto es que, o sea, en verdad todo se puede negociar. ¿Sí me entiendes? Pero tú debes cuidar nunca negociar en contra tuya.
Claro.
Y obviamente hay cosas que tendrás que ceder, pero tú debes tener claro qué puedes ceder y qué definitivamente no puedes ceder. ¿Sí?
Uh-huh.
El cliente tiene dos opciones, o lo entiende o no lo entiende. Uh-huh. ¿Ya? Si no lo entiende, pues lástima, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Sí. Y si lo entiende, pues buenísimo. De pronto eso es un buen augurio para ese trabajo que vas a hacer con esa persona.
Claro.
¿Ya? Entonces, ajá. Pero bueno, sigamos.
Revisiones, también se puede negociar revisiones.
Oh, sí, importante. Sí. Bueno, el paquete máximo son revisiones ilimitadas. Se puede negociar el precio a partir de las revisiones. Por ejemplo, tú puedes negociar un fee por minuto de música, pero a partir de la tercera revisión ya empiezas a cobrarle por hora de trabajo a la persona. Entonces la va a pensar antes de pedirte tantas revisiones, ¿ya? Como que entre más revisiones me pides a partir de esto, me voy a demorar más horas y te voy a cobrar más.
Claro.
¿Ya? Obviamente eso se cuadra desde antes de firmar y de sellar el trato. Sí, eso va en el contrato. Porque...
Sí.
Sí, o sea, todo eso se habla antes para dejar las expectativas claras.
Bueno, y hablando de eso, bueno, teníamos el siguiente tema, pero me parece que están muy ligados, que era cómo negociar las condiciones de un contrato. Creo que, no sé, creo que ya está muy ligado a lo que estamos diciendo, pero no sé si hay algo más que decir por ahí.
Asesórate. Los contratos pueden ser engañosos, pueden ser difíciles. Inviértele el dinero a tener un abogado o abogada o abogate. Y ¿no? Y zapateras tus zapatos, como dicen. O sea, sí. Nosotros no somos expertos en leyes. Entonces sí, los contratos y eso, para mí siempre es importante tener una persona.
Sí.
Cuando el presupuesto lo da. Si no, pues al menos una plantilla, aunque las plantillas también son peligrosas, porque cada proyecto es diferente. Pero eso es un gasto que deberías considerar también. Hombre, así como tengo un orquestador, así como tengo un copista, así como tengo un asistente de composición, ¿por qué no tengo un abogado? ¿Por qué no tengo un contador que me ayude a sacar esos impuestos? Sí, porque yo no sé, yo soy malísimo para los números, ¿ya? Mejor tener a alguien ahí que me ayude con eso y sus honorarios los saco del mismo negocio. Así es que se hace un negocio sostenible.
Es verdad. E igual creo que con el tema de alguna asesoría legal, o sea, es como decir que no hay la plata, no hay el presupuesto, no hay, igual tomarse su tiempo. Y creo que cualquier contrato o cualquier persona que te ofrece un contrato, si estás del otro lado, ¿no? Si te están poniendo un contrato en la mesa y necesitas revisarlo, va a ser muy feliz de contestarte todas las preguntas que tengas, ¿no? Si es que en algo no entiendes, pregúntalo, porque no puedes afirmar algo que no entiendes, ¿cómo? Porque después te va a morder. Entonces, sí. Eso. pensé que iba a decir algo más, pero no me acordé.
Pero, ¿qué más tenemos por ahí, Majo?
Tenemos diferencias en negociación entre músicos, diseño sonoro, implementación, actores de doblaje. Porque no hemos hablado tanto de diseño sonoro, creo. Porque, bueno, Charlie nos dirá, pero se puede cobrar por asset, se puede cobrar por variación de asset.
Sí. Uh-huh. A ver, yo he cobrado de dos formas cuando hice diseño de sonido. El uno fue por hora, en realidad, así. O sea, fue por hora de trabajo y la hora de trabajo es la hora de trabajo. Y el otro fue por la cantidad de assets, tal valor, y las revisiones, tal valor. Y ya. Lo que pasa es que, y aquí voy a ser súper súper honesto, o sea, cuando hice estos trabajos, era la persona que estaba encargada de hacer absolutamente todo. Entonces se volvió súper difícil en un punto cuantificar lo que me lleva a hacer un diseño de sonido y después, a ver, ¿lo tengo que implementar o no lo voy a implementar? ¿Tenemos que mezclar el juego o no tenemos que mezclar? O sea, ¿dónde llegaban los límites de lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer? Casi siempre la respuesta fue, pues, sí, o sea, estaría buenísimo que hicieras todo. Entonces, también estoy hablando del inicio de los proyectos, que entonces todo era súper informal, ¿no? Siempre firmé contratos, siempre trabajen con contratos, o sea, eso sí es ideal. Pero con todo esto tan, tan extraño y tan difícil, o sea, la verdad, por eso llegué al punto en el que estoy ahorita y en realidad me gusta cobrar de otras formas, porque hay tantas variables, sobre todo en diseño de sonido e implementación, y tantas cosas difíciles de cuantificar, y porque yo les firmo que los assets que hacen al inicio de un juego no son los assets con los que terminan, se van a multiplicar o algunos se van a deprecar y no van a tener que usarlos. Entonces después, ¿cómo cobran ustedes sobre algo que no llegaron a hacer, pero sí lo presupuestaron de inicio, y etcétera, y etcétera, y etcétera, etcétera? Entonces,
cuidado con... Ajá. Perdón, sigue.
No, dale, porque si no, ya después sí voy a hablar cosas mal.
No, iba a decir que hay que tener cuidado de ambas maneras, ¿no? Porque diseño sonoro, si tú cobras por asset y después, pues digamos que el juego necesitaba 100 assets que quedaron al inicio y después resulta que el juego en realidad necesitaba 200, entonces puede pasar una o dos cosas. La mejor cosa es que, pues, el... quien está haciendo el juego diga, uy, bueno, pues ni modo, te voy a volver a pagar para que me hagas los otros 100 assets.
Te voy a pagar el doble.
Que creen casi no pasa. O te va a decir, bueno, pues ni modo, nos quedamos sin esos 100 assets. Y luego ahí va a estar tu nombre padrísimo diciendo, Charlie, diseño sonoro.
Y solo vas a hacer 100 pasos, ajá, te gastaste todos
tus 100 assets. Y el juego sonando 100... a la mitad. Entonces, es peligroso, de ese lado es peligroso cobrar por assets. Y del otro lado, si tú dices, bueno, te hago todo el juego por $10, ¿no? Por poner una cantidad muy estúpida. Porque dices, ay, son 100 assets. Yo puedo, bueno, $100, ¿no? Digamos, $1 por asset. Que, amigos, eso es muy barato. No van a hacer eso, por favor, amigos. Pero para fines prácticos, digamos, son 100 assets, te cobro por todo el proyecto $100 y el que está haciendo el juego te dice, perfecto, y al final fueron 200, hiciste el doble del trabajo y te pagaron nada más $100. Entonces, digo, lección uno, no hay un modo perfecto, tienes que ir viendo cada proyecto, cómo se desarrolla. Y dos, siempre se van a necesitar más assets, amigos, de música, de diseño sonoro, sí, de implementación, de todo.
Siempre hace falta más. Sí.
Es súper interesante, de hecho, lo que dices, que creo que yo estoy de acuerdo, tal vez José dice, no, usted está mal y este es el método perfecto, que también es súper válido, ¿no? Pero creo que para mí es, dependiendo del proyecto y dependiendo también de ti, o sea, ¿qué es lo que hace sentido para ti de cómo cobrar y de cómo hacer las cosas? Yo tengo, por ejemplo, los míos, que es los que les conté, o sea, tengo mi retainer, tengo mi no exclusividad y tengo los pagos en dólares en mi cuenta del banco, o sea, así, claro. Esos son mis tres pilares y eso funciona para mí. Lo otro ya pues ahí vemos cómo hacemos, o sea, no cobro por assets, no cobro por nada de eso, sino más bien por estas cosas que tal vez puedan ser muy cuadradas para otras personas y dicen, no, pues me voy a terminar explotando, o tal vez, o no, porque tal no me van a cuadrar a los tiempos, o sea, creo que también eso es válido, ¿no? Pero tal
o
vez
sea
es...
que tú no cobras, o sea, si a ti te dicen, no, pagamos por PayPal, tú dices, no, me pagan en mi cuenta del banco.
Sí, es que ya pasé. De hecho, yo era muy flexible con los pagos. Tenía el PayPal, pero PayPal para mí terminó siendo un dolor de cabeza muy grande. Por más de que logré encontrar el turnaround. Porque, a ver, yo vivo en Ecuador y en Ecuador el PayPal no existe. O sea, te puedes hacer una cuenta de PayPal, pero no lo puedes poner en un banco. O sea, no lo puedes conectar con tu banco.
¿No?
La única forma en la que aquí se puede usar PayPal es para hacer compras en línea. O sea, nuestro PayPal sirve para que yo pueda poner mi tarjeta y me acepten la tarjeta en algún comercio en línea que no acepten de otra forma, ¿no? Aquí no, lo que yo tenía que hacer era conectarlo con una cuenta en los Estados Unidos, que por suerte tenía. Esa plata se va ya y desde ese banco me tenía que hacer un cheque a mi banco de acá y eso se demoraba 20 días de hacerse efectivo. Era un dolor de cabeza, era una pérdida de tiempo y las comisiones, o sea, la comisión de PayPal era una, la comisión del banco era otra, la comisión del depósito en cheque era otra. Entonces dije, claro, o sea, no. Tengo la ventaja... Sí, no, es imposible. Tengo la ventaja de que en el Ecuador usamos dólares como nuestra moneda oficial. Dato curioso para todos los que escuchan. Entonces eso hace mucho, o sea, eso me ayuda en el tema de los cambios, no existe eso, ¿no? Es como que el dólar viaja muy rápido hasta acá. Hay una comisión que se lleva el banco, pero es muy bajita. Y la comisión, y yo no pago el envío, ¿no? O sea, a mí no me cobran el traspaso de la plata de donde sea que me manden. Lo que tengo que pagar es la comisión del banco de aquí que recibe, porque también hacen eso. Pero bueno, eso es muchísimo mejor a lo que paga, menor a lo que pagaba en PayPal. Entonces,
y entonces un cliente te dice que no te puede depositar en banco, le dices, bueno, bye.
La verdad es que por suerte hasta ahorita no ha pasado eso, entonces no sabría decirte. quiero parecer que soy súper firme en eso, ¿no? Y decir como que no. Pero me encuentro en la privilegiada posición de que no me haya pasado eso y de que todos hayan aceptado el banco. Y de hecho, para mí, eso ha sido una bendición. Para mí es súper, soy súper contento con ese modo. Llega la plata al banco, como si trabajara, se factura normalmente y está ahí. O sea, yo no tengo que hacer absolutamente nada más. Entonces, si es que esa es una posibilidad, no le tengan miedo a eso. O sea, no le tengan miedo, van a escuchar que las comisiones bancarias dicen, sí, pero por lo menos aquí en Ecuador, PayPal se lleva full más. Entonces me resulta bien. Sí.
Que es algo, creo que importante, antes de negociar, asegúrense de que tienen como...
¿Cómo recibir
el dinero, por favor?
Sí. De hecho, para mí esto no era un problema hasta que empecé a trabajar con estudios de afuera del país y dije, ¿cierto? ¿Y cómo voy a recibir? O sea, ¿cómo van a recibir la plata?
De eso que te dicen, ¿usas? Bla, 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 bla. Y tú, ¡claro que sí! Yo lo uso.
Claro. Es durísimo. Aquí ni siquiera tenemos Mercado Pago, que es algo que está en toda Latinoamérica, menos el Ecuador.
¿No?
No tenemos. O sea, yo estuve en una crisis existencial con el PayPal por como que un mes.
No, amigo, terrible, terrible.
Terrible.
Yo pensé que aquí sufríamos con eso. Pero bueno, hay gente que sufre más.
Ya ves.
Por suerte. ¡Ah! No.
¡Ja, ja! ¡Qué chulo!
Pero bueno, la otra cosa que queríamos decir, actores de, no sé si han tenido la fortuna de trabajar con actores de doblaje para videojuegos, porque creo que no existen muchos en Latinoamérica, espero que sí, díganme que sí, pero bueno, sé, con los que yo he trabajado al menos, no tanto en videojuegos, pero en otras áreas, sé que cobran de, o por línea de diálogo o por página.
Por cantidad de palabras o por hora de estudio.
Por hora de estudio.
O por hora de estudio, sí, es cierto.
En mi caso, los actores así profesionales se trabajaron con... ¿Cómo se llama lo que tienen en Estados Unidos? Siempre se me olvida el nombre. Los actores de...
¿De la unión de
doblaje? Eso, exacto. Sí, ajá. Eso es. Entonces, eso es todo un tema porque se tiene que pagar a la unión. Se tiene que reservar cierta cantidad de horas. Y se paga por hora. Eso se paga por hora.
Por hora.
Pero mira que los actores de doblaje, ellos están súper, súper organizados. Tienen esa unión, por lo menos. Entonces, ellos dicen, los de la unión cobran tanto. Si es para película, cobran tanto. Si es para un videojuego, se cobra tanto. Si es locución, si es doblaje, si es comercial, se cobra tanto. Se cobra por hora. O sea, tienen un esquema de organización. Sí. También, yo como que cuando va a ser... ¿Cuándo armamos una unión de ingenieros de sonido? O sea, ¿cuándo eso va a suceder?
Sí.
Pues no.
Está buenísimo. Pero, y de hecho, eso ayuda también para la transparencia. O sea, finalmente todo está ahí.
Claro. Y hay tranquilidad de parte y parte. Hay tranquilidad de parte y parte.
Se vuelve un poco más burocrático y para cosas, y se vuelve un poco más caro para los estudios que no pueden pagarlo. De acuerdo, pero en general creo que por lo menos para las personas que hacen actuación de voz, pues qué maravilla, ajá.
Claro, total. Pero bueno, entonces sí, o sea, yo, en mi experiencia con actores de doblaje, casi siempre me han cobrado así como por hora de estudio, ¿sí? Que también se ha trabajado, en mi caso, con mucho freelance. Entonces esta persona que tiene su cabina en su casa y muy hacia el lado del home studio. Entonces, no, eso se me dan tantas horas, te cobro tanto y listo, dale. O sea, pero no había problemas. Me parece más complicado cuando es así como por línea o por palabra o por... Sí, es como que darle más vuelta al asunto. Y dicen, te ofrecen, bueno, y editado o sin editar, cuántas tomas, cuántas... Y como tú mencionabas, Majo, el asunto de que no haya tantos actores especializados en videojuegos acá, eso también les ha jugado en contra, porque también hay como que van aprendiendo y muchos no saben en lo que se están metiendo a la hora de grabar voces para un videojuego. Porque una cosa es grabar tu amigo te tiene ganas, Sprite, ¿sí? O sea, no quiere decir que es fácil, pero lo hace sentado, o sea, es diferente. Sí. Ahora, cuando estás en un videojuego, no, que tienes que grabar grunts para cuando el jugador recibe daño. Es una cosa súper física para el actor. Claro, que ha vuelto nada. Entonces, sí me pasó una vez que el chico me mandó los audios, pero sí sentí como que estaba como de mal genio. Y yo, oye, esto es importante lo que voy a decir a la hora de negociar, volviendo a la negociación. Los elefantes en la habitación hay que hablarlos enseguida. ¿Qué es un elefante en la habitación? Ese problema. Mira, cuando uno está negociando, cuando uno está hablando con una persona, ¿sí les ha pasado que como que sienten que la persona está como incómoda, como que algo no les cuadra? Como si ustedes sienten eso, díganlo. O sea, si están en medio de una negociación y sienten eso de la persona, dile sin miedo. Oye, estoy sintiendo que algo no está cuadrando, no está funcionando, algo te incomoda, hablemoslo y busquemos la solución. Uf, no, sí, lo que pasa es que... Puede que te diga, lo que pasa es que estaba pensando que... no sé si podamos pagarte todo esto de un solo. Y entonces estaba pensando, listo. Ah, no. Págame la mitad ahora y la mitad al final. Ya, y le ofreces una solución. O de pronto te diga, no, es que me acordé que también tengo que hablar porque resulta que el diseñador gráfico de la portada del juego nos quedó mal. Entonces tú les puedes decir, oye, tengo un amigo que es diseñador gráfico, yo te puedo recomendar a alguien. Ahí estás agregándole valor. ¿Sí me entiendes? O sea, claro, hagas esas, claro. Haz esas preguntas porque si no salen en ese momento, van a salir después, ¿sí? Si sí. Tienen que ver contigo, van a salir después. Entonces, un elefante en la habitación que lo tienes ahí. O sea, no lo ignoren, no lo ignoren. ¿Cómo ignoras un elefante en la habitación? Y lo hacemos ya, no lo ignoren. Pero volviendo a esta historia del actor de doblaje, palabras más, palabras menos, el chico sintió que en verdad nos cobró muy poquito porque fue muchísimo más trabajo del que él se imaginaba, ¿sí? El chico había hecho publicidad, había hecho doblaje, pero no había hecho videojuegos.
Claro.
Entonces, claro, un grunt en el papel Aer Arg, suena así. Pero eso... sí, la interpretación es otra cosa, ¿ya? Entonces el papel se ve como que no es nada, pero la vida real sí.
Y mandarlo 10 veces porque necesitas 10 versiones distintas, no solo una, entonces...
10 versiones distintas en donde la onda sea perfecta, calcada una de la otra, porque si no te daña la implementación, o sea, a ese nivel, ¿sí? Entonces, es chévere, pero ajá, en Latinoamérica pues estamos creciendo y ya...
Ahí vamos.
Se están pegando los estrellones los actores de doblaje, ya están cobrando mejor por lo que hacen.
Eso... Bueno, pues ya llevamos casi una hora, llevamos como una hora de este podcast. Sí, sí. Y entonces vamos a ir cerrando, pero pues antes, si les gustó todo este tema de negociación, les tenemos una noticia bien padre que nos va a decir José. José, ¿qué pasa si alguien dice, qué tema tan interesante? Yo quisiera saber más de esto. Y en especial me encantaría saberlo de la voz. De José.
De la experiencia.
¿Qué pueden hacer eso?
Más bien, no solo qué tema tan interesante, sino qué tema tan necesario.
Sí, claro. ¿Quieren escuchar historias de terror? ¿Cuentos de la cripta? Les cuento que vamos a hacer un taller de negociación. Hello Sound tiene un proyecto educativo, un taller. Quisiera que fuera presencial, pero... no va a ser presencial porque estamos en todo el mundo.
Eso.
Online.
Yeah.
Un taller en vivo, eso sí. Conmigo, en donde pues vamos a hablar todos esos temas. Vamos a profundizar más en estos temas. Con ejemplos de la vida real, con cosas de la vida real. Y es un taller, un taller quiere decir que vamos a estar haciendo cosas ahí. O sea, vamos a estar negociando ahí en tiempo real. Que me parece importante. Así que si nunca han actuado en su vida, lo van a hacer en ese taller. ¿Quién quiere ser el cliente malo? Y sí, este taller en este momento va a estar... todavía estamos puliendo cositas, pero muy, muy, muy pronto ya se va a anunciar oficialmente para que estén al tanto. Y nada, yo los invito a que se unan al canal de Discord de Game Audio Latam, porque por ahí va a salir la primicia. Primero se va a ver en Game Audio Latam, después se va a ver en todos los demás lados, para que vayan sabiendo. Entonces, que me imagino que en la descripción están todos los links. Y bueno, pendientes, que vamos a hacer un taller y va a ser chévere, va a ser muy, muy chévere.
Eso. Sí que sí, y pues se viene, ese taller va a estar brutal, súper, súper recomendado para que no estén en las que estuvimos todos nosotros probablemente cuando empezamos nuestra carrera. Así que pues pronto va a haber más información, posteremos los links eventualmente en el Discord, en nuestras redes, para que se puedan poner en contacto con José y con Hello Sound y que lo puedan aprovechar un montón, súper, súper recomendado.
Así es. Chicos. Oye, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué padre, como siempre, escucharte. Recuérdanos tus redes, dónde te encuentra la gente.
@JoseIsAudio, @HSoundStudios. Ahí está todo, todo, todo. Por ahí estoy Y en TikTok también. No van a verme haciendo videos trendy ni nada de esto. Lo siento. Pero sí, sí, trato de que el contenido sea lo más interesante posible. Síganme ahí, háblenme. Oh, estoy activo en Twitter. Estoy tuiteando bastante. Ya, puedo sacar toda mi ira. Entonces sí, agréguenme por ahí. Pregúntenme cosas, salúdenme, digan que hey, te escuché y tal. Aquí a la orden para lo que necesiten. ¿Listo?
Buenísimo. Igual estarán los links aquí abajo en la descripción del video o del podcast. Y pues nada, José, de nuevo, muchísimas gracias por tu experiencia, por tus palabras. Siempre está muy bueno compartir este espacio contigo. Y pues nos seguiremos viendo.
Claro que sí, chicos. Un placer.
Y tomen agua, amigos. Eso. Recuerden. Bye.
Bye. Bye.